Vallarta nos une, mujeres. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, legales, derechos humanos, política, cultura y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, amigos del auditorio. Y está escuchando usted El Hijo de la Luna. Les recordamos que este mes de octubre se ha hecho toda una selección de melodías, de canciones que tienen que ver con la luna. Dicen que en octubre la luna es más hermosa. Y bueno, también las mujeres estamos identificadas con la luna. Y este mes de octubre también es el mes rosa. Este mes de la lucha contra el cáncer de mama. El próximo 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y ese va a ser el tema de hoy. Agradezco en controles técnicos a Jorge Cue, en la transmisión a Valentín Robles de redes sociales y damos la más cordial bienvenida a Noemí Zamora, quien es directora de el periódico Tribuna de la Bahía. Noemí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Susi, a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación ahora en este espacio y con este tema.
Gracias, Noemí. Y desde luego, también queremos agradecer esta tarde la presencia de Delia Félix Díaz, quien es la presidenta de Grupo Venu, este grupo de apoyo a la mujer con cáncer. Bienvenida.
Bueno, gracias, Susi. Buenas tardes.
Ya hemos tenido la oportunidad, gracias Delia, Noemí, en un momento más se suma aquí a la transmisión la compañera, la abogada Edith Sarasúa, que tiene una llamada del auditorio para una consulta y ya se suma a esta transmisión, a esta mesa de trabajo. Bueno, pues vamos a dar inicio. Voy a comentar algunas cifras, pero sobre todo yo creo que tanto Noemí como Delia tienen tanto que contarnos con respecto a esta lucha contra el cáncer de mama. En diferentes instituciones de salud se están haciendo las revisiones, las exploraciones, la propia Secretaría de Salud en el estado de Jalisco, la Jurisdicción Sanitaria, Desarrollo Integral de la Familia, tanto en Puerto Vallarta, también lo propio están haciendo en Bahía de Banderas, las diferentes actividades que se organizan en torno a este mes y muy particular para el próximo 19 de octubre. Mucho se ha hablado de las cifras a nivel nacional en las instituciones públicas de salud, que son alarmantes en diferentes entidades del país. Por ejemplo, la Ciudad de México es una de las que tiene más alta incidencia, pero también el estado de Jalisco, Aguascalientes y algunas otras entidades. Por ejemplo, Ciudad de México, pues por así decirlo, liderea los casos de cáncer de mama. Después de ahí está el estado de Jalisco, así es, Jalisco, Chihuahua, y bueno, Jalisco ocupa uno de los primeros lugares junto con Tamaulipas, también con Veracruz, en donde las cifras aumentan cada año, los casos de cáncer de mama se incrementan de una forma muy rápida, muy acelerada. En nuestro país, en otros países, se habla de que también muy específicamente en las economías en desarrollo y las causas son diversas. Ya vamos a hablar de cuáles son las causas a nivel mundial y en particular en nuestro país, las cifras que está manejando también la Organización Mundial de la Salud. A nivel mundial se estima que cada año se detectan 1,038,000 casos nuevos en todo el mundo, 458,000 decesos por esta causa, siendo el tipo de cáncer de mayor incidencia entre las mujeres. Así lo dice la Organización Mundial de la Salud, y por esta concurrencia, pues se le ha dado prioridad a lo que es importancia del diagnóstico temprano para su tratamiento oportuno, y que se ha puesto énfasis en la sensibilización hacia esta enfermedad en este mes aquí en nuestro país. Y sin más, vamos a conversar primero con la organización, con este grupo de apoyo a la mujer, y después tenemos un testimonio que la verdad hay que escucharlo, porque se requiere ser pues una persona con carácter, con fuerza, ser guerrera, como tú, Noemí Zamora, y como Delia también, que agrupan a todas estas mujeres que se diagnosticaron, que lucharon contra el cáncer y que hoy nos dan un ejemplo de vida. Adelante, te escuchamos para que nos hables de los inicios, cómo ha crecido esta agrupación y todo lo que ustedes han podido contactar para apoyar a todas estas mujeres, Delia. Adelante.
Gracias, Susi. Yo creo que nosotros vamos a cumplir ya 5 años que se formó Grupo Venu, y en poco tiempo hemos logrado bastante. Como les había comentado anteriormente, cuando salíamos a la calle a hablarle a las mujeres del problema del cáncer de mama, nos rechazaban, como que si las fuéramos a contagiar, mejor no saber, nos hacían a un lado. Ahorita ya no, son hombres, de hecho hay 2 casos, tenemos 2 hombres ya en el grupo también de con cáncer, no nada más son las mujeres, hay menos, pero sí puede existir. Estos señores tenían mucha pena acercarse al grupo, porque o sea, como nosotros cáncer
de mama.
De mama, si somos hombres, le digo, no, es que también los hombres pueden tener cáncer de mama. Las mujeres, pues, las mamas son más grandes, son más densas, es una de las razones porque hay más mujeres que hombres con cáncer de mama. Pero te comentaba, afortunadamente el grupo se ha dado a conocer bastante, hemos hecho mucha labor, mucho hincapié en la autoexploración, porque es importante que las mujeres sepan que el cáncer detectado a tiempo es 100% curable y que a lo mejor pueden lograr que no les den las quimios, que no les den los tratamientos tan agresivos. Nada más le quitan su bolita y siguen su vida normal. Por eso es importante, si tienen algún problema, acercarse también al grupo, si tienen alguna duda. Es una de las labores principales del grupo, enseñar a las mujeres que todas y cualquier mujer, no importa clase social, no importa ya ni la edad, podemos padecer esta enfermedad. Aquí se dice mucho que la gordura, que el cigarro, a veces son cosas que yo creo que la mayoría, no sé, aquí Noemí me puede desmentir, la mayoría del grupo ni fumamos, ni tomamos, ni nos desvelamos. Sí, somos personas que trabajamos bastante, somos personas que a lo mejor ya tenemos hijos y nos descuidamos en cuanto a la alimentación, en cuanto a nuestra persona. Es algo que también queremos hacer este énfasis. Si somos mujeres y nos amamos y amamos a la familia y queremos estar con ellos, tenemos que cuidarnos primero.
Bien, para que tú nos comentes, ¿cómo vives tú esta lucha? ¿Cómo te das cuenta?
Bueno, yo tengo ya 5 años y medio que me diagnosticaron, y sí fue para mí una sorpresa increíble, porque yo tenía a mi alrededor, cerca de mi trabajo, cerca de mi casa, mujeres conocidas, vecinas, y las vi sin cabello y me sentí mal. Yo dije, no, nunca pensé que me iba a pasar a mí, y no nada más que me iba a pasar, sino que yo ya tenía el cáncer. Yo cada año me hacía mis estudios. No sé si hubo algún detalle que no me detectaron a tiempo. En una de las ocasiones, yo vi, por ejemplo, 3 de mis compañeras en septiembre. En enero que fui yo para mi estudio normal, me dicen, tienes cáncer. Y así me la soltaron
de golpe.
Yo sentí que me moría. Sentí que se me movió el piso y sentí que hasta ahí llegaba. Lo primero que pensé, hasta aquí llegué. Y pues se te viene la familia, se te viene todos los planes, todo lo que tienes. Y no tuve a dónde acudir. desgraciadamente no había aquí un grupo, no había aquí quien me orientara. Y yo fui a dar hasta la Ciudad de México, no me quejo, fue un hospital privado, fue la mejor atención, pero tuve que estar lejos, lejos de mi familia, 3 meses, es todo mucho más duro que si yo hubiera estado en algún lugar y alguien me hubiera apapachado, me hubiera dicho, no te vas a morir, no te va a pasar nada, mira, las cosas son así, tranquila, tómate tu tiempo, porque es muy importante, los médicos lo asustan a uno. Y cuando te diagnostican, inmediatamente te dicen, te tienes que operar, pero ya, y inmediatamente, cuando no es cierto, puede durar 1 mes, 2 meses, a que tú busques opciones, a que tú vayas y platiques, busques otras opiniones, busques lo que es mejor para ti, que te sientas segura, confiada con los médicos. Hay médicos también muy buenos y hay otros que te engañan. Entonces sí es importante, antes de tomar una decisión, estar bien informado. Y acercarse a quien puede orientarte.
Y qué bueno que ya se cuenta con este grupo que no existía aquí en Puerto Vallarta, que a raíz de estas experiencias se van formando, van uniendo esfuerzos, experiencias, y ya le dan la mano a las mujeres que hoy, lamentablemente, pues tienen este diagnóstico. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos, seguimos hablando de esta experiencia, de que si hay o no sintomatología con respecto a esto. Noemí Zamora también nos va a comentar cómo fue esta experiencia en su vida. Vamos a la pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Continuamos en Vallarta nos une y hoy nos une precisamente con el tema de la lucha contra el cáncer. Aquí en cabina, Delia Félix, de este grupo, de esta asociación, de Grupo de Apoyo a la Mujer con Cáncer. Y Noemí Zamora, directora de Tribuna de la Bahía, del periódico, que bueno, ella también nos puede hablar un poco sobre esta experiencia que ha vivido y que, bueno, de pronto nos sorprendimos todos los que conocemos a Noemí y nos demostró, pues, su fuerza, su lucha, es una guerrera y que ella, bueno, de alguna manera, pues, venció el cáncer, Noemí.
Pues, gracias, Susi, por tus palabras. Esto de vencer, Delia, como que a veces es para nosotras decir ya vencimos el cáncer, la verdad es que es una lucha ya de por vida, ¿no? Nosotros, yo creo que deberíamos de ser todas, pero nosotras nunca debemos de bajar la guardia y haz de cuenta que estar como el primer día que nos dimos cuenta, cuidarnos. Dele dijo algo muy interesante, nos descuidamos muchas veces en el diario existir y descuidamos nuestros hábitos alimenticios, descuidamos nuestros estilos de vida, vivimos con mucho estrés, no cuidamos muchos detallitos, Susana, que en el quehacer diario, incluso propiamente en nuestra profesión, que nos exige estar intensamente metidas y a veces sacrificando a nuestra familia, eso nos hace mucho mal. Yo llegaba a escuchar, yo también me fui al Instituto Nacional, a México, me fui al Instituto Nacional de Cancerología, y de repente hay muchos mitos, ¿no, Dele? Que sí. Te dicen, es que eres muy enojona, es que es tu actitud, por eso te dio cáncer, es que esto, y dices, por Dios, en ese momento, dices, ¿será? Porque sí soy muy enojona, porque sí tengo esto. Pero cuando te das cuenta que es una enfermedad que tiene mucho que ver por herencia en unos casos y por otros por estilos de vida, y porque además el cáncer ahorita es increíble, pero conozco tanta gente que no quiere decirlo, pero está enferma, y luego dices, bueno, ¿qué pasa? En mi caso, Susi, sí fue sorprendente. En mi familia no hay antecedentes de cáncer. Efectivamente, cuando te enteras, piensas que te vas a morir, que es lo inmediato que viene a tu mente. Y yo también tuve una mala experiencia aquí, en mi puerto, en mi ciudad, con los médicos, ¿no? Con quien debemos acudir es con un oncólogo. Y muchas veces los ginecólogos y ginecólogas hacen negocio, lucran con la salud. Y te lo digo por lo siguiente, mes de octubre. mes de paquetes especiales para Papanicolaos, mamografías y todo esto. Entonces, hacen paquetes muy bajos, pero resulta, económicamente, pero resulta que no es la persona indicada, y ese fue mi caso, Delia. El año pasado estaba muy sensible, apenas voy a cumplir 2 años de todo este, esta experiencia de vida. El año pasado que estuve la oportunidad de estar con Dele, con todo su equipo, haciendo las pláticas, la labor que ellas realizan, yo todavía me sentía muy vulnerable a poder hablar, ¿no? De hecho, me cerraba, ¿no? Se me acercaban y yo me cerraba muchísimo. Quizá tú tuviste esa experiencia conmigo porque no quería hablar todavía. Pero creo que hoy, al ver que es una enfermedad que a cualquiera le puede suceder, incluso bien lo decía, hombres, yo conozco a funcionarios de Bahía de Banderas con esa experiencia, lo mejor que tenemos que hacer es compartirlo, ¿no? ¿Y cómo fue? Sintomatología, ¿qué dices tú? Siempre nos dicen y nos recomiendan, tócate. Tienes que sentir una bolita ciertos días al mes, acuéstate en frente de un espejo, levanta el brazo, en fin. Se supone que es una práctica que realizamos. Pues yo no sentía nada tampoco. Y fue hasta un momento en el que me entró una punzada terrible en mi seno. En el caso
lado?
Mío fue el lado izquierdo. En la parte, si dividimos el seno en cuadrantes, el 4 cuadrantes, el mío fue abajo, a la derecha, iba conduciendo, iba acompañada con la compañera que está hoy aquí conmigo, ella es testigo de cómo me dolió, y iba conduciendo y pues tuve que ir más bajo, y al momento de apretarme, en el momento, en el lugar donde sentí dolor, fue cuando me di cuenta que tenía una bolita, ahora sí que subía y que bajaba, se movía, no estaba estática, muy chiquita, pero ahí estaba. Seguí la vida, eso fue un día. A los siguientes 2 semanas me fui a la Ciudad de México, de allá soy, allá está mi familia, y lo compartí con mi mamá. Y mi mamá en ese momento me dijo, vámonos. Y me fui a hacer la mamografía. Te hacen ultrasonidos, te hacen mamografía, te hacen todo lo que hay que ver. Y bueno, ahí fue donde sale, resulta que hay una lesión. Fue la primera palabra que yo escuché. Tienes una lesión, me dijeron, y tienes que ver al especialista. Ahí es cuando el error que cometemos mucho, especialista, mujer, senos, ginecólogo. Y fui con una ginecóloga, que la verdad no tengo la más mínima intención de difamar, ni mucho menos, simplemente fue mi experiencia. Fui con una ginecóloga aquí en Puerto Vallarta, y ella me dijo, yo te lo voy a quitar, vamos a hacer una biopsia, y te lo voy a quitar, de todas maneras te lo van a quitar. Mi esposo es cirujano, y pues el negocio redondo. Y tú, como estás con el miedo de que, ¿qué será? ¿Será cáncer o no que tengo? Accedí. Y fue el error más grande que cometí, en vez de haber ido con esos resultados a con un oncólogo. Y entonces, acepto que me quiten mi tumor. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que el tumorcito de 1.5 se quedó regado por todo mi seno. Entonces, cuando ya vienen los resultados de la biopsia, que por cierto no me lo hicieron aquí, la biopsia, los resultados vinieron desde Tepic, yo me fui a Ciudad de México a reposar, ¿no? Porque pues yo no sabía qué tenía, estaba muy asustada, estaba sola y todo. Cuando me habla por teléfono y me dice, Noemí, ¿tienes cáncer? Ese día yo sentí que se me acababa la vida, ¿no? Finalmente me dice, ya estás en Ciudad de México, vete al Instituto Nacional de Cancerología. Ya, no es más mañana. Y así lo hice. Afortunadamente, el Seguro Popular, y tenemos que decirlo, que es una situación muy difícil en muchos otros servicios de salud, pero lo que es en el cáncer de mama, inmediatamente cuando yo llegué con mis resultados positivos, así me atendieron y fui para adentro e inicié todo el protocolo. Al final de cuentas, te resumo, perdí mi seno, acepté la mastectomía y quimioterapias, 21 quimioterapias, fueron 6 meses de quimioterapias. La primera etapa fueron cada semana y después cada 3 semanas, cada 21 días. Y fue una etapa sumamente difícil porque mi cuerpo pues obviamente se deterioró muchísimo, estaba muy débil y me fui de aquí y dejas de hacer tu vida, ¿no? Y en ese andar y en esas pláticas y entonces cuando ya convives con mujeres que también están viviendo lo que tú, te das cuenta como que entras en otra dimensión y como que la vida tiene otro significado, ¿no? Entonces, estás conviviendo con mujeres que tienen fase terminal, que tienen de todo, o sea, y que cáncer hasta en todo su cuerpo ya, lo que me da más pánico, la metástasis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que entonces aprendes a convivir con tus nuevas circunstancias. Afortunadamente mi cáncer estaba en la etapa 1. Afortunadamente fue un cáncer muy pequeño que me dijeron que se pudo haber tratado de otra manera.
Así es.
Que no era precisamente con la mastectomía.
Ni con quimioterapias.
Entonces, mi cáncer el tratamiento era demasiado fácil comparado con lo que viví, pero ese es el sistema de salud que tenemos en nuestro país. Te mochan la parte que está mal y punto, ¿no? ¿Qué ha pasado después de? Me he ido recuperando porque las secuelas, los efectos secundarios son muy fuertes también. Esto se veía reflejado en dolor de mi cuerpo, mis piernas, cansancio, ¿qué te digo? El estado de ánimo también tenía mucho que ver. Pues había momentos de depresión y todo, a pesar de que yo sabía que estaba bien. Tuve la suerte que nada más me quitaron dos ganglios y los dos ganglios salieron limpios. Entonces, hoy en día se puede decir que yo estoy bien. Sin embargo, hoy en día es cuando más debo reforzar el cuidado de mi salud. Y eso es lo que hago. Cuido mucho lo que como. A veces me porto mal. Sí, debo reconocerlo. Pero también aprendí cómo tener lo más, lo que significan los antioxidantes y en dónde los encuentro. También sé que son los radicales libres y que debo de tener un ambiente propicio en mi cuerpo. Ajá. Para poder tener, tratar de evitar que regrese el cáncer. Pero la verdad, tengo conocidas ahí en el instituto que han fallecido, que íbamos en el mismo grupo, que han fallecido, que se cuidan. Tengo amigas que le siguen echando muchas ganas y que siguen con el problema. Es decir, para mí el cáncer es una enfermedad traicionera, pero no me voy a dejar, ¿no? No me voy a dejar
vencer. Yo creo que es muy importante la mentalidad en todo, ¿no?
La actitud.
La actitud.
Sí, sí.
Y sobre todo, pues, como tú acabas de decir, no voy a permitir que me gane. No, yo todos los días tengo que luchar contra él. Y bueno, yo quisiera, antes de irnos a la pausa, a ver si nuestra compañera Edith Sarasúa, que ya se sumó, estaba atendiendo las llamadas, sí, de unas radioescuchas de señoras que nos estaban llamando para alguna asesoría legal que le estaban pidiendo, y ya las atendió. Y está aquí, tú tenías algunas preguntas para Delia, para Noemí.
Sí, fíjate, a mí lo que me llama mucho la atención, y reconozco de Delia y de todas ustedes, pues obviamente la valentía y el amor a todo lo que han pasado, y la compasión que tienen hacia la gente o hacia las mujeres que se ven de alguna manera, pues en esta situación, por primera vez. Y es de reconocerse, Delia, el trabajo tan intenso que hacen cada día, porque obviamente es un grupo, pues, grandecito, el grupo donde están, Delia.
Y sobre todo yo quisiera compartir el hecho de que se ha dado a la tarea ustedes de buscar apoyos, de buscar hospitales, de buscar y buscar cuestiones que ahora ya, no digo que sea fácil, de antemano es difícil, pero que a las personas que ustedes les están tendiendo la mano ya las orientan y les dicen por dónde, cosa que ustedes no tuvieron, ¿no?
Algo que a mí hasta la fecha me frustra y me da tristeza es la situación, por ejemplo, de Noemí. ¿Por qué, si ella tenía un cáncer en etapa 1, no necesitaba quimios, no necesitaba que le quitaran su pecho, era nada más que le hubieran quitado la bolita, a lo mejor una terapia hormonal, y con eso? ¿Por qué son así? O sea, tan
extremos,
fríos, tan fríos con uno, con que saben que tiene uno familia, saben uno que quiere vivir. No sé, la calidad de vida no la afectan, porque como dice Noemí, ya no es lo mismo. Ahora, nos dicen, ya vencieron el cáncer. No. Por eso se llama sobrevivientes, porque es sobrevida. Nos dan tiempo de vida. Lo máximo que podemos llegar es a 10 años. Si llegamos a 10 años y ya no nos regresó, entre comillas, porque el cáncer ahí está, bueno, ya la libramos. Pero igual en 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, nos dicen, les regresó. Cuando no es así, simple y sencillamente, pues ya se manifestó, ya las células son suficientes para salir en los estudios, ya viene la metástasis. Y eso a mí todavía me frustra, porque me acaba de pasar con una de mis sobrinas. Y como los médicos también son cerraditos y no las dejan a que volteen a otro lado, no las dejan a buscar otra opción de decir no, es que las asustan y es tanto el miedo a morirse y a lo mejor a no morirse sino a la forma en que se va a morir uno que les crees y sí mañana no, es que no, si te vas y te va a pasar y
ahorita la operación, ahorita, la intervención ahorita quirúrgica,
el negocio te cuesta tanto, tráete tanto las quimios, pero ahorita ya, y hacen el negocio. Y en el sector salud también, o sea, yo digo, ¿qué pasa? Están experimentando. Sí, ellos saben perfectamente.
Pero yo creo que es como en todo, ¿no? Hay médicos que tienen ética, hay médicos que te dicen, no va por ahí, mejor vete, sugiero que vayas allá. Es como en todas las profesiones u oficios, que hay gente honesta y deshonesta.
Y creo que también son intereses, Susana, porque, mira, el Instituto Nacional de Cancerología hace investigaciones. Uno como paciente es sujeto de encuestas, de proporcionar información para sus investigaciones. Y me queda claro que tienen información y que sí saben muchas veces cómo curar, ¿sí? Pero también creo que el interés económico de las grandes farmacéuticas, incluso del propio sector salud, creo que por ahí hay mucho de por qué no avanzamos. Porque siempre te dicen, yo estaba cansada en cierta etapa en que me decían, no, Noemí, tómate un tecito de esta hojita de tal planta y te va a ayudar. O tómate este medicamento que ahorita está de moda y te va a ayudar. Yo me cansé porque decía, ¿se están burlando de mí? O sea, estoy enferma y estoy en un tratamiento y de repente me quieren vender cosas mágicas para curarme el cáncer. Entonces te quedas pensando, y yo fui sujeta, alguien se me acercó a decirme que podían experimentar conmigo un tratamiento. Solo que tenía que autorizar. Y era por abajito del agua, no decirle al Instituto de Cancerología. Es decir, las empresas farmacéuticas e investigadores del país sí están haciendo algo. ¿Por qué no trasciende a la población, incluso más la de escasos recursos económicos? Porque el cáncer, tratamiento de cáncer es carísimo. O sea, yo te puedo decir, y fue fácil, porque hay gente que tiene quimios, pero años.
Sí.
Yo te puedo decir que yo, simplemente en esos 6 meses, fueron 500,000 pesos. ¿Sí? Y era sector salud. Yo no sé en el privado cuánto cueste.
No, pues olvídate. No.
Entonces, ¿por qué de pronto, si sí están investigando, por qué no lo aplican?
Y otra cosa, ustedes acaban de decir, no fumábamos, no tomábamos, no
hacían ejercicio.
Realmente, ¿cuál es la causa de que esté proliferando tanto el cáncer?
La manera en que vivimos. Ya no vivimos normalmente, ya no disfrutamos el vivir. Es lo todo a las carreras, mal comemos. De por sí todo está ya modificado genéticamente, ya todo alterado. Y nosotros ni desayunamos bien, ni comemos bien, ni cenamos bien tampoco. Siempre andamos a las carreras.
Los hábitos y estilos de vida.
Para mí es eso.
Fíjate, eso sí que me llamó la atención lo que dijo Delia y es bien cierto. Allá me topé con niñas, porque para mí son niñas de 20 años con cáncer de mama. O sea, antes nos decían, después de los 50. Y entonces sí. Uno decía, ay, no, yo no me voy a enfermar. ¿Cómo voy a tener cáncer yo si estoy cuarentona? No, ya hay chicas a corta edad y todo. Entonces, yo preguntaba, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Sin llegar a comprobarlo, porque todavía no llego al protocolo de los 2 años. Apenas voy a cumplirlos y va a haber una reunión de gabinete. Porque, aparte de todo, viene la invitación a reconstruir mi mama. Yo no quiero, de entrada, no me da pena decirlo, no quiero, me da miedo volver a entrar a un quirófano y estoy acoplándome a mis nuevas circunstancias, entonces de repente pensar entrar otra vez a algo que tiene que ver con el cáncer, no quiero, pero viene esa plática, sé que viene esa plática y ahí me dijeron, porque me tomaron entrevistas y investigaron mi caso, se metieron hasta la cocina en mi vida para saber información. ¿Qué pasó? Cuando yo les dije, es que yo tomé en algún tiempo de mi vida la pastilla del otro día. Bueno, ahí la investigación se fue por ese lado. ¿Cuántas veces tomaste la pastilla del otro día? Pues sí, es bien fácil, nomás llegas a la farmacia y ya sabías, te acuerdas con el sector salud y la polémica de que no, que es abortivo, sí. Que no sé qué. Pero de repente ibas a la farmacia y bien fácil la conseguías, ¿no? Bueno, yo a lo mejor abusé en el uso de esa pastilla. Y cuando yo lo comenté, entonces por ahí se fueron, un cáncer hormonal y todo. Entonces yo le dije, ¿es ese mi cáncer? Y no me dicen, hasta la fecha no lo sé si es el motivo de mi cáncer. Entonces, no te puedo decir eso si nos preguntas, ¿por qué te dio cáncer?
Yo, por ejemplo, no, nunca me cuidé así de para tomar hormonas porque yo tenía miedo al cáncer. Entonces, ¿cuál es el motivo? Yo no tomé hormonas, yo no me cuidé.
Yo sí. Oye, Noemí, pero qué interesante eso que comentas, porque pues obviamente ese tipo de pastillas sí generaron muchísima polémica y la siguen generando, pero lo que sí es cierto es que es una herramienta para ti como mujer. No, pero es una herramienta para ti como mujer. Bueno, que en caso de que hayas tenido una relación sexual sin protección, puedas no tener consecuencias. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo ellos, o sea, desde el momento en que tú la mencionas, ellos dicen, ah, no, por aquí, tiene que ser esto. O sea, ¿qué más va a ser?
Digo, yo cuando lo estoy compartiendo no puede ser eso, puede con ser cualquier ustedes, otra cosa. Pero oficialmente sí. No se me ha dicho si fue claro. Ese motivo. Sí. Ahora los dos años voy a ver. Así pero sí. Lo que sí te digo es que yo a mi gente, a mis amigas, a mi hija, a mi familia, no tomen esa pastilla, porque yo no sé si eso generó alguna reacción en mí. Sí. Entonces, por lo pronto, yo me voy a sumar al trabajo que está haciendo el grupo de Delia, porque al final de cuentas no entendemos la realidad hasta que no la vivimos. Tú como periodista puedes hacer entrevistas y hacer y decir, como yo lo hice mil veces, pero no lo sientes hasta que lo vives. Y hay que hacer algo porque además me da mucho coraje que siga habiendo tal ignorancia y peor aún las mujeres aún profesionistas y no quieren ir a checarse por miedo. Y no es miedo.
O te voy
y
a
no
decir.
No debe ser.
Como dijo Delia, vas con la persona equivocada. También. Porque el ginecólogo o ginecóloga es para esto. Pero si ya te detectas una bolita, algo, dicen ustedes que no hay sintomatología, ¿no?
No. Pero no yo sí hay. Sentí dolor. Eso fue lo que me llevó a tocarme profundo, así de. ¡Oh! Ahí sentí la bolita.
No, antes hay, no.
En su mayoría antes no. No hay
fíjate, entonces vas al ginecólogo. Entonces lo que tenemos que informar a las mujeres que en cuanto se detecten la bolita tienen que ir con el oncólogo.
Así es. Y créeme, además de todo lo que tú has informado del hospital regional, porque también lo busqué, no hay un oncólogo. Y viene cada 15 días a atender más de 200 personas que no todas alcanzan. Entonces, Puerto Vallarta carece de especialistas en materia de cáncer, a menos que tengan dinero para ir a pagarle a un particular.
Y de todo tipo de especialistas, ¿eh? Carecemos aquí en
Vallarta. Bueno, aquí está la doctora María José Cuevas, ella nos apoya a nosotros.
Pero es a través de usted.
A través de nosotros y sí nos apoya muy bien la doctora. De hecho, le hemos mandado nosotros personas a que les dé una segunda opinión o cualquier cosa. Y siempre
¿ella
está
es oncóloga?
Ella es oncóloga.
Ah, ok.
Ella está pues, ahí en la colonia Versalles y nos apoya excelente, igual que la doctora Dulce del Hospital San Javier también.
Pues yo creo que en este mes, y que no nada más debe ser octubre, pero ya se instituyó el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Yo quiero invitar hoy a las mujeres que nos están escuchando a que nos llamen, a que vayamos a hacernos este diagnóstico. Y digo, a que vayamos, Edith, y yo quiero ir. Ahora que me decía Noemí hace un rato que fuera del aire, no, pues vamos, yo te acompaño. Es necesario ir haciendo cadenas de mujeres que vayamos, y no por miedo o alguna cosa, simplemente porque de pronto dices, voy con el ginecólogo, me hago
mis chequeos,
mis revisiones, mi Papa Nicolao, sí. Me hago todo, y va uno con el ginecólogo. Digo, yo a mi ginecólogo le tengo mucha confianza, pero tienen ustedes razón en decir que hay que ir con el especialista indicado, que en este caso es un oncóloga.
Mira, también cada año se trae lo que viene siendo el camión para los estudios, para las mamografías, los ultrasonidos. Pero yo en lo personal recomiendo mejor que se gaste un poquito. De hecho, nosotros tenemos tarjetas y podemos dar que les hagan el 50% de descuento en los estudios. Pero mejor que acudan al sector privado a hacerse esos estudios. ¿Por qué? ahí les va, vienen los camiones. Si tú sales diagnosticada, te avisan como en 3 meses. Después de que te avisan, te dejan no sé cuánto tiempo más para que te manden a Guadalajara.
O sea, como el sistema normal.
Sí, entonces, imagínate esa pobre
tiempo,
gente.
Tres ¿cómo meses.
Está muriéndose. Si desde el momento que a nosotros nos dicen cáncer, ya estamos que no morimos. Claro. Ahora que nos dejen sin atención, sin decirnos qué tenemos que hacer. Sí, sí. Entonces, yo en lo personal recomiendo que se gasten 200, 300 pesos una vez al año y se vayan y se hagan un estudio en el sector privado. Punto. Que va a ser algo más, más serio, que no va a ser a las carreras, que no va a ser porque los camiones...
Y que obviamente la respuesta es rápida y, te dicen y la atención obviamente exacta.
Así es, y sales de dudas.
Sí. Pues, ¿qué te parece si vamos invitando mujeres que quieran que nos llamen al 226-2233, al 226-2266, o que a través de el WhatsApp, que tenemos también 322-108-4129, y nuestras páginas de internet que estamos transmitiendo a través de Facebook, de Radio Universidad, y también en mi Face personal estamos compartiendo, las primeras 5 mujeres, ¿está bien?, que llamen, que nos escriban para que se vayan en la próxima semana a hacer su examen de cáncer de mama.
Y que no tengan miedo, acepten la invitación. La verdad es que es un regalo de vida lo que está haciendo ahorita Susana y Delia, y acéptenlo. Es incómodo hacerte el estudio porque te tocan tu boobie, porque te aprietan, pero eso es vida, pensemos en vida. Y entre más rápido sepamos, y entre una etapa más temprana, ella lo dijo, se puede tener una mejor calidad de vida.
Claro. Sobre todo informarse, nunca tomar una decisión precipitada, siempre buscar una segunda, hasta una tercera opinión.
Así es.
No importa, o sea, si te vas a ir por el sector salud, ¿qué le hace? Pero gástale un poquito y vete a lo mejor con un médico primero que te diga cuál va a ser el tratamiento. No irse con los ojos cerrados, no ponerse de pechito a que te quiten el pecho. Primero,
no, y otra cosa, estas mamografías o la forma en que te aplastan de un lado y de otro, la verdad es que a veces sale uno adolorido.
Pero eso es un ratito.
Sí, es un ratito. No
sufro, eso se pasa.
¿Verdad? Sí, y a veces, precisamente como dicen ustedes, es un ratito.
Vale la pena, la verdad.
Sí, vale.
Estar ahí tus 5 minutitos y listo.
Bueno, por lo pronto nos vamos a ir una pausa. Está atendiendo llamadas Jorge Cue. Y les vamos a pedir que nos dejen su nombre, su teléfono. Y vamos a ir anotando. Y pues vamos un grupo a hacernos este examen.
Con confianza, yo los puedo acompañar.
Yo sí quiero que nos acompañen.
Gracias.
Yo sí. Porque empieza uno a hablar de estas cosas, no es que sea uno hipocondríaco, pero...
Mira, el año pasado pasó lo mismo.
Cada vez que venimos, ay, lo mismo.
No, pero ¿sabes qué? Yo voy cada año con el ginecólogo.
Ajá.
¿No? Con el ginecólogo. Entonces,
cada año en enero. Y en enero me diagnosticaron.
O sea, ¿cuándo te tocó?
Sí, cuando a mí me tocó dijeron en una de las pláticas del Hospital San Javier que el cáncer tardaba 10 años en desarrollarse, yo ya me infartaba. Dije, pues, ¿cómo? Entonces, todo el tiempo que estuve yendo, nunca me dieron la bolita, o me la vieron y no detectaron que no era buena, que era una... maligna, o sea, ¿qué pasó? Ya te entran un chorro de...
Sí, luego, es que tienes fibrosis. No, tienes fibrosis y por eso sientes esto y sientes lo otro, pero es fibrosis.
O tu deja periodo chocolate, hormonal, las hormonas.
Deja esto, deja lo otro y dejas todo y sigue, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Pues ya tenemos llamadas, gracias. Me dice Inés, aquí por inbox me dice: buenas noches, Susana, me gustaría ir con el grupo para la mamografía. Si me pueden incluir, indicarme en dónde, la hora, por favor. Con muchísimo gusto, yo te comento, aquí nos organizamos. Y qué bueno que nos están llamando más mujeres para sumarse. Ya tenemos una, dos, ¿verdad? Dos personas más. Gracias a Rosalba, a Nayeli, por su participación. Inés, desde luego, te pongo en la lista y nos vamos, ponemos el día para irnos a hacer este examen, que como ya ustedes escucharon, ni hay sintomatología, y cuando menos se puede dar cuenta uno, pues por ahí aparece esta famosa bolita, ¿verdad? Que antes que cualquier cosa tienen que hacer el diagnóstico, tienen que hacer estudios para entonces tomar una decisión al respecto.
Y la duda que te preguntaba, ¿no? ¿A qué edad? La verdad es que no hay edad ya ahorita. Recordemos que hace algunos años era el cáncer cérvico-uterino el que estaba matando a la mujer mexicana. Y de pronto, ¿qué será? Unos menos de 10 años. Bueno, yo me acuerdo por los trabajos periodísticos que hacía, se revierte, ¿no?, la tendencia, y entonces es el cáncer de mama el que más incidencia de mortalidad existe. Y de repente, eso de que eran las mujeres mayores de 50 años, tampoco ya es referencia. La bibliografía que existe ya debemos descartarla en los hechos, en los casos de la vida real. Pues ya yo conozco jóvenes de 20 años con cáncer de mama. Entonces no hay una edad.
Es más agresivo también en las muchachas jóvenes.
Acércate un poquito el micrófono.
El cáncer de mama en la mujer joven es mucho más agresivo. Definitivamente.
¿Y por qué han dicho?
Por las hormonas, porque están todavía desarrollándose, están ellas todavía con su organismo a todo lo que da, y sí es mucho, normalmente es más agresivo.
Sí, recordemos, Susi, que un tumor, pues es que hubo un crecimiento acelerado de células cancerosas. Todos generamos células cancerosas todos los días, solamente que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, pues nacen más células sanas en tu cuerpo. Y en el caso de personas como nosotros, no. Ganaron las células cancerosas y se van formando los tumores en los diferentes órganos del cuerpo. En este caso estamos hablando de mama. Pero todos, pues, somos susceptibles hoy en día de padecer cáncer,
¿no? Oye, ¿sabes? Yo les quiero comentar algo que yo leí y que me dejó pensando, porque pues no sé si sea así o no, pero bueno, así lo están manejando. En Europa hay unas investigaciones y están diciendo que supuestamente el hecho de los lácteos te hace más propensa al desarrollo de ciertos cánceres. Entonces a la mujer se le recomendaba no tomar tantos lácteos, pues obviamente para bajar el riesgo del cáncer de mama.
Sí, así es. Pues es lo que dicen, la leche para nada, lácteos, nada que tenga lácteos, el azúcar también. Que se retire, todos los refrescos.
Los embutidos, ¿no? De hecho, las carnes rojas, ¿sí? Y hay una, hay
pero
dietas.
Sobre todo los lácteos.
Los lácteos, quesos, los lácteos, leches, sí, nada.
Yo, mira, dejé nada de tomar la leche porque yo parezco becerro. La leche me gusta en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? La dejé, pero me compro de esa leche de almendra. Uh-huh. Y a veces dudo que hasta sea leche de almendra. Ya comemos tantas cosas.
Pero mira,
que
te
ya
puedes
no sabes
comprar, no sé, 5 o 6 almendras, las pones a remojar.
En agua, sí.
En agua, y luego las agarras, las pelas y las licúas. Y ahí tienes tu leche más barata y
natural.
Igual
sin
el arroz.
Químicos.
Todo lo que tú quieras.
¿Cuál es tu alimentación?
Yo, al principio, los dos primeros años sí me cuidaba muchísimo. Ya ahorita no es tanto mi cuidado. Ya igual si se me antoja una coca me la tomo. Que a mí me encantaban las cocas, ahorita sí, una cuando mucho, pero como de todo realmente, pescado, carne.
¿Evitas los dulces?
Lo que ¿los sí lácteos? Lo que sí dejé fueron los lácteos y el azúcar.
Ah, ok.
El
nada
tofu más. Es un buen sustituto, porque, por ejemplo, a quienes nos gustan los lácteos.
No, pero el tofu no es de soya. El soya, tofu es de soya. Es pero a mí no me gusta en lo personal.
Y es proteína.
No. Es proteína, pero no me gusta, no sé si me gusta.
¿Tú, Noemí?
Yo no como, procuro no comer carne roja, de vez en cuando me porto mal, pero procuro no. No tomo lácteos, no consumo, no, pero porque nunca me gustaba aparte.
Ah, bueno.
Y trato de comer mucha verdura, estoy comiendo muy poco, pero en diferentes horas del día. Hay días que me molesto, que no como bien.
¿Cómo en la mañana se levanta Noemí porque ya se va a trabajar? ¿Qué desayunas?
Va, mi rutina. La mañana que me despierto, me tomo un vaso con agua al tiempo, le pongo limón y le pongo poquito bicarbonato de sodio. Y además le pongo 2, 3, 4 gotitas de vinagre de manzana que a mí me gusta, ¿sí? Lo tomo, nadie me dijo que lo hiciera, lo aprendí entre las señoras, pero aparte de todo me descubrí que me ayudaba mucho a regular mi sistema digestivo, ¿no? Yo era muy estreñida y entonces me di cuenta que me ayudaba muchísimo. Y dos, me di cuenta que me ayudó a regular mi masa muscular y empecé a no a bajar de peso porque sigo pesando los 70 kilos de siempre. No, mi talla. O sea, ya no tengo la lonjita, ya no tengo nada de eso. Y es eso, yo no tengo, ejercicio, ¿a qué hora? Una dieta para bajar de peso, tampoco.
Bueno, es agua,
eso
limón.
Eso me ayuda mucho. Y oí que es alcalina.
Es alcalina.
Ayuda a tener el cuerpo alcalino.
Alcalinidad en tu cuerpo.
Que no, según entiendo, que no está el ambiente propicio para células. Después me tomo un jugo. Entré a la onda de la jugoterapia y con mi papá también, que se toma
¿jugo
su fibra.
¿De qué?
Manzana con, perdón, papaya con naranja y me gusta mucho la piña con jengibre. Y entonces hago mis jugos y le voy variando. Después comemos fruta con yogur, poquito.
Ah, okay. ¿Yogur mucho natural o yogur?
No, yo lo tiene
es
que
lácteo.
Tener. Es
no
lácteo, pero poquito. Eso,
pero poquito.
Y ya después. No puedo dejar el café. Y sé que no debo porque la dieta dice que no.
¿Café o Nescafé?
Café.
¿Tomas café de grano?
Café. No, bueno, entonces Nescafé de grano ya se me acabó. Y no puedo dejar tomar
bueno,
el café.
Bueno, ¿comes?
Ah, bueno, ya la comida, que ahí sí tengo que decirlo, a veces me paso en el horario, pero procuro comer puras verduras y traigo mi latita de atún. Y en ocasiones sí me porto mal. Como otra cosa, pero no, fíjate que ya hasta me das con lo que no debo de comer.
O sea, ya te estás acostumbrando,
sí.
Frutas, verduras, sobre todo,
saludable.
Pollo, atún, pescado.
Pollo y ya, ¿no? Nada más, porque lo demás pues, no.
Yo el pollo sí lo dejé.
Totalmente.
Sí.
¿Por qué?
No puedo ya casi comer pollo.
¿Verdad que da asco después la comida? Que ya
lo
no.
Que pasa que veo cómo los pollos los...
Los mata.
Los engordan.
Ay, no,
los engordan.
Las hormonas.
O sea, ¿en cuánto tiempo los engordan?
Es que
yo,
es que
yo
si
siento que el cáncer más bien
estamos comiendo.
De ahí viene más bien el cáncer. Sí. La carne
fíjate,
está igual.
Bueno, pues yo hormonas. Les quiero decir que yo en la mañana, todos los días, me tomo mi leche de almendra con cereal. O sea, cereal que lleva almendras y pasitas y todo eso.
Qué rico.
Todos los días mi esposo no me deja salir de mi casa si no me tomo ese cereal con esa leche de almendra o de coco, ¿no? Pero eso es lo que tomo. Y hasta en la tarde, mi problema es después
¿entre
de
comidas?
Que se me pasa la comida
ya sé,
o ya. Pero bueno,
ese es mi caso.
Quiero agradecer mucho su presencia. Ya estamos ya para terminar porque viene el informativo desde la ciudad de Guadalajara, que es Señal Informativa. Gracias, Delia Félix, por
gracias
tu presencia.
Usted.
Noemí Zamora, muchísimas gracias, Noemí,
no,
por contarnos
a
y compartir.
Gracias por abrir estos espacios. Y yo quiero mandar un saludo a toda la gente, a todas ustedes que tienen miedo y que no se atreven. Yo les puedo decir que es mejor saber a tiempo cómo estamos para tomar cartas en el asunto y poder más rápido avanzar en la sanación. Entre más tiempo dejemos o posterguemos que yo siento algo, que me da miedo, que no quiero ir, más difícil va a ser. Entonces, por favor, cuídense.
Muchas amén. Gracias, Noemí. Gracias a la licenciada Edith Sarazúa por su apoyo. Y
a
bueno,
ustedes.
Rosalba, hay dos Rosalbas, Rosalba 1, Rosalba 2, Yolanda, y desde luego Inés, que ya las tenemos anotadas, tenemos sus teléfonos que nos dejaron, me voy a poner en contacto para organizarnos, tener una reunioncita y desde luego pues nos vamos hacer sí, este examen.
Dejar yo las tarjetas también, sí, con sí, los sí, descuentos. Sí.
Muchas gracias.
De hecho, esas tarjetas también, si quieren ir a Guadalajara por Vallarta Plus, les sale el 50%.
Muchas gracias, Delia. Sí. Amigos del auditorio, gracias en controles técnicos, Jorge Cue, en la transmisión de redes sociales, Valentín Robles. Que tenga usted muy buena noche. Gracias.
Vallarta nos une, mujeres. La visión femenina nunca falla. Próximo miércoles a las 19 horas, te esperamos en esta misma frecuencia. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres.